La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
En Turquía, un nuevo terremoto de magnitud 6,4 causó la muerte de 3 personas e hirió a más de 200 en las zonas que ya fueron arrasadas hace 2 semanas por un gran sismo que mató a decenas de miles de personas. Biden aterrizó este lunes por la noche en Varsovia, capital de Polonia, tras realizar una visita sorpresa a Ucrania, esto días antes del primer aniversario de la invasión rusa. Lula visitó las zonas afectadas por las devastadoras lluvias en el sureste de Brasil, lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que hasta ahora se han cobrado 36 vidas. Decenas de personas siguen desaparecidas. Estos son los titulares. Ya vamos con el informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién. Otro terremoto sacudió este lunes la región fronteriza entre Turquía y Siria, matando por el momento a 3 personas. Esto apenas 2 semanas después de que la zona fuera devastada por un sismo que causó la muerte a más de 47.000 y dañó o destruyó cientos de miles de viviendas. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro el testimonio del ecuatoriano Daniel Tapia, estudiante en la zona afectada.
En la ciudad de Hatay fue el epicentro, pero se sintió hasta la ciudad de Adana de manera muy fuerte. Todos tuvimos que salir a las calles.
Me imagino que se han vuelto a repetir escenas de pánico como hace ya unos días, ¿no?
Sí, exactamente. Todos nos encontrábamos intentando volver a nuestras vidas normales, pero lamentablemente ocurrió otro sismo de 6.4 y se sintió demasiado fuerte, así que todos volvimos a repetir las escenas de pánico que ocurrieron hace 2 semanas.
De momento no hay mucha información, pero Hatay fue una de las zonas más afectadas en el primer terremoto, ¿no?
Sí, exactamente. Hatay quedó casi en su totalidad destruida con el primero y el segundo, y ahora con esta réplica bastante fuerte, bueno, seguramente los edificios que estaban en pie sufrieron daños, o los que se mantenían en pie por poco, pues seguramente cayeron.
¿Se sabe si todavía había equipos de rescate en la región?
Sí, los equipos de rescate continuaban trabajando, no tanto, puesto que ya pasó bastante tiempo desde la última vez, porque son 2 semanas, pero sí se continúan las labores en cada una de las ciudades.
No sé si el gobierno ha dado instrucciones de lo que tienen que estar pendientes durante esta noche, que va a ser larga, imagino.
Sí, la verdad es que el gobierno no ha dado mayores instrucciones debido a que es de noche, pero la verdad es que todas las personas supongo que dormirán en la calle.
Escuchaban al ecuatoriano Daniel Tapia, estudiante en la zona en Turquía que sufrió un sismo este lunes de magnitud 6,4. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este lunes a Polonia. Esto tras un viaje sorpresa a Ucrania para reunirse con su homólogo Volodymyr Zelensky en una desafiante muestra de solidaridad con el país que está en guerra días antes del primer aniversario de la invasión rusa. Lo cuenta desde Ucrania la enviada especial a ese país, Catalina Gómez.
La confirmación de que el presidente Joe Biden estaba esta mañana en Kiev llegó en un momento en que las alarmas sonaban en todo el país. Los ucranianos tienen una aplicación donde se puede ver el mapa por provincias, y en ese momento estaba totalmente roja en la mayoría de las ciudades del país. Hace un frío tremendo, pero también donde nos encontramos, en el centro, en la ciudad de Koprolinsky, por ejemplo, vemos decenas y decenas de personas a esta hora en la calle porque también hace sol, y esto es realmente una victoria para ellos y una confirmación de que no están solos, especialmente en la región del Donbass, donde la situación es bastante delicada, sino que necesitan munición, como ya lo decía quien está al mando de la política exterior europea, Josep Borrell, que reconocía que Ucrania necesitaba realmente munición. Así que la llegada del presidente Biden es la reiteración de que esa ayuda de Occidente está aquí, que realmente esa iniciativa que tenía el presidente Vladimir Putin el año pasado por esta época de tomar la capital Kiev es un fracaso. Hoy en día vemos al presidente norteamericano caminar con el presidente Zelensky por las calles principales de Kiev, así que es una victoria no solamente para los ucranianos que lo celebran, sino también para todo Occidente que ha estado apoyando a los ucranianos. Ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Koplonitz, el centro de Ucrania.
El gobierno estadounidense anunció 460 millones de dólares más en ayuda a Ucrania, incluyendo munición de artillería, radares de defensa aérea y dinero para infraestructuras energéticas. Está previsto que Biden se reúna ahora en Varsovia con el presidente de Polonia y también con otros dirigentes de países miembros de la OTAN. El expresidente Jimmy Carter, que a sus 98 años es el mandatario estadounidense más longevo, ha ingresado en cuidados paliativos en su domicilio tras una serie de hospitalizaciones, según confirmó el sábado en un comunicado. El presidente número 39 ejerció un único y turbulento mandato que comenzó en 1976 y terminó en 1980 al ser derrotado por el republicano Ronald Reagan. La coalición electoral de Carter se dividió bajo una inflación de dos dígitos y la crisis de más de 440 días de rehenes en Irán, entre otros temas. Al menos 51 soldados murieron el viernes pasado en una emboscada en el norte de Burkina Faso. Así lo informó el ejército este lunes, en lo que representa un nuevo ataque en una zona que se ha convertido en foco de actividad yihadista. El ejército no culpó directamente a nadie, pero afirmó que unos 160 terroristas murieron en un ataque aéreo de contraofensiva. Y de Burkina Faso vamos a Perú, donde las tensiones no han desaparecido desde las manifestaciones que explotaron luego de la destitución de Pedro Castillo a principios de diciembre pasado. Aunque los disturbios no han perturbado recientemente a Lima, los bloqueos de carreteras y las manifestaciones persisten en varias zonas del país, como es el caso en Puno, como lo cuenta en su informe Carlos Pizarro.
A punto de que se cumplan tres meses desde que naciesen las revueltas sociales generadas en el sur del Perú, el país vive una aparente calma. A día de hoy, solo una región mantiene sus vías bloqueadas, la región de Puno, que reporta 35 puntos con tránsito interrumpido y que aún está lejos de cesar su actividad reivindicativa contra el gobierno interino de Dina Boluarte luego de que ayer lunes se convocasen nuevas concentraciones y paralizaciones, como nos comenta Nelson Calderón López, miembro de la delegación Agrupación de Jóvenes de la provincia de Puno.
En realidad, las protestas en aquí en Puno nunca han parado. Claro que sí ha habido dos días de tregua, pero nunca ha paralizado. Y es a raíz de ello que hoy día se han dado cita en la capital de la región para que puedan tener mayor realce en cuanto a sus manifestaciones. Y también para poder seguir concientizando a las personas que aún no se están aunando en la lucha. Si bien es cierto, hay muchas jurisdicciones que han paralizado, es en el sentido de que muchos viven del día al día, ¿no? Entonces, están un poquito también ellos dándose una tregua para que puedan reabastecer y para que también puedan llenar otra vez sus economías, sus bolsillos de los hermanos, para que no puedan pues caer en una crisis económica. Entonces es a raíz de ello que también un poco se ha entibiado esto, pero ahora está reiniciando otra vez y ya tienen también planificado viajar otra vez para la capital. Para este día jueves ya muchas delegaciones de todas de las distintas provincias de las regiones ya están viajando nuevamente a la capital Lima.
Mientras las manifestaciones persisten, la región se ahoga en problemas logísticos por culpa de los bloqueos en sus principales rutas. A la escasez de combustibles y el elevado precio de los alimentos se suma ahora la falta de liquidez en los bancos. Según Néstor Calderón, estos factores responden a la presión que ejerce el gobierno para que cesen las movilizaciones.
Hay que considerar algo acá, que mi región básicamente lo que se dedica es a la agricultura y a la pecuaria. Entonces, desde ese punto de vista, poquito como que mi pueblo casi no lo siente, lo que es el hambre, tanto la economía, porque ellos dicen comida que no nos falte y ya está, y continuamos con nuestra lucha.
Pero, por ejemplo, hay mucha gente que no puede recibir las pensiones porque no hay liquidez en los bancos.
Sí, efectivamente, estamos sopesando cada una de las dificultades. Si bien es cierto, mi pueblo está también un poco molesto en el sentido de que el aeropuerto todavía está operativo. pero sin embargo al aeropuerto está llegando de abastecimiento para el personal policial y militar, pero sin embargo para las entidades como son las entidades bancarias o de otra índole no está llegando. O sea, nos da a entender que el gobierno está tratando de ahogar por todos los lados para que la población sufra y diga ya mejor paremos.
La actividad económica de Perú registra pérdidas de más de 500 millones de dólares como consecuencia de los bloqueos sistemáticos y los paros forzosos. Según la Cámara de Comercio de Lima, más de 1 millón de puestos de trabajo están en riesgo de perderse por las protestas.
Muchas gracias, Carlos Pizarro. El líder afrocolombiano Leiner Palacios, exmiembro de la Comisión de la Verdad, tuvo que abandonar su región, el Chocó, por amenazas de muerte. Así lo anunció el mismo Palacios, quien es un sobreviviente de una de las peores masacres de la guerra civil, por la que las FARC pidió perdón antes de sellar la paz. El activista aseguró desconocer qué grupo lo amenaza, pero en el Chocó operan el Clan del Golfo, la mayor banda narco del país, y la guerrilla del ELN. Vamos a Brasil, donde cientos de equipos de rescates buscan sobrevivientes de los deslizamientos de tierra y las inundaciones que causaron la muerte de al menos 36 personas en el litoral del estado de Sao Paulo, esto tras las lluvias torrenciales del fin de semana. La ciudad más afectada fue São Sebastián, donde murieron al menos 35 personas, como lo cuenta nuestro corresponsal en el país, Marcos Moreno.
En el turístico pueblo de San Sebastián, al norte de São Paulo, mucha gente está atrapada entre la delgada línea que hay entre la sierra y la playa, sin suministro eléctrico ni agua potable. Lula da Silva ha interrumpido sus vacaciones de carnaval para sobrevolar la zona junto con 7 ministros. Después, en una rueda de prensa, ha asegurado que se tomarán las medidas para acabar de una vez por todas con el problema habitacional de la zona. A su derecha asentía el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antiguo ministro de Bolsonaro y considerado su sucesor por muchos, ha confirmado la colaboración con el gobierno federal al margen de los signos políticos. En diciembre de 2021, Jair Bolsonaro no interrumpió sus vacaciones por unas inundaciones en Bahía que se llevaron la vida de más de una veintena de personas y publicó fotos disfrutando del día en una moto acuática. Eran frecuentes los ataques a los gobernadores de distinto signo. El cambio de tono es evidente, pero el problema de vivienda que deja Brasil débil ante las recurrentes lluvias de verano es grave y urgente. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
Muchas gracias, Marcos Moreno. Un autobús que transportaba inmigrantes procedentes de Venezuela, Colombia y otros países de Centroamérica se accidentó el domingo en el centro de México, causando la muerte a 17 personas. Según los medios de comunicación local, el vehículo se estrelló cuando el conductor perdió el control. Y antes de dejarlos, una buena noticia que nos viene del mundo de la ciencia. Luego de recibir un trasplante de células madres, un tercer paciente logró curarse del virus del SIDA, el VIH. Así lo reveló la revista Nature Medicine, que explicó que luego del trasplante no se encontraron ni rastro de las partículas virales, de las reservas virales, ni tampoco de la respuesta inmunitaria contra el virus en el paciente. Los tres enfermos que por ahora lograron curarse definitivamente del SIDA tienen el mismo punto en común. Los tres padecían un cáncer de sangre y por ese motivo fueron tratados con un trasplante de células madres que renovó en profundidad su sistema inmunitario. Hasta aquí el informativo de RFI.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
La crónica cultural de RFI.
Salió en los cines franceses la película costarricense Domingo y la niebla, una cinta entre lo fantástico y lo social en un país con enormes desigualdades. María Carolina Piña conversó con los artistas de esta cinta que se presentó en el último Festival de Cine de Cannes.
Dicen que usted es un hombre discreto, amigo.
Domingo y la niebla es el segundo largometraje de Ariel Escalante Mesa, una película filmada en Cascajal de Coronado y que cuenta la historia de un viudo que conversa con su esposa muerta, quien se le aparece bajo la forma de una nube de niebla. A ella le cuenta sus penas y la perspectiva de ser desalojado de su casa por una empresa que proyecta construir una autopista en la zona. Ariel Escalante Mesa tejió una trama entre duelo y expropiaciones con un toque de realismo mágico.
la UDI le cortaba algo, así andan esos hediondos.
Costa Rica es un país que se ve como muy pacífico y bueno, pues es un país que tiene muchos, muchos, muchos privilegios, ¿no? Pero también hay mucha violencia, también hay mucha inequidad, también hay mucha desigualdad de la cual no queremos hablar. Y me parece que pues yo quería, ¿no?, aportar un grano de arena que Costa Rica reconozca su violencia, reconozca su inequidad, reconozca su desigualdad, injusticia, y empecemos a hablar de ellas, ¿no? Porque ese tipo de heridas solo se curan si hablamos de ellas. Queríamos también hacer una peli muy de fantasía, sobre muertos que vuelven a la vida, hacer efectos especiales, ¿no? Entonces, como que a fin de cuentas, lo que queríamos era hacer una película muy punk, ¿sabes? O sea, una película que tuviera de todo, tiene un poco de western, tiene drama de personaje, es fantástica, ¿no? Porque nos gusta el conflicto, ¿no? Nos gusta el contraste, nos gusta la peleadera, pues.
Usted sabe lo importante que es que la carretera pase por aquí.
Y en el papel del viudo que conversa con la niebla, el actor Carlos Ureña.
Es un personaje muy rico, de un pueblo que realmente uno lo ve muy a común en los pueblos largos de la montaña, con los problemas de la construcción de carreteras y con el problema de la vivienda, la expropiación de gente que tiene años de vivir en un terreno que no tienen ni un papel ni un nada, y de un pronto a otro les vienen a matar todo ese ideal, toda esa vida que han vivido en esas zonas, ¿verdad?
Es que andan averiguando para matarlo.
Domingo y la niebla fue la primera película de Costa Rica en la selección oficial del Festival de Cannes y se podrá ver a partir de esta semana en las salas de cine francesas.
¿Y si yo me muero? ¿Usted no me va a buscar?
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es el actor uruguayo Franklin Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos han preguntado alguna vez por qué el tiempo pasa tan rápido? Quizás sea culpa de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que nos anclan en un presente continuo lleno de información, lo que hace que olvidemos rápidamente el pasado, incluso de dónde venimos. Nuestro invitado de hoy, el actor uruguayo Franklin Rodríguez, intenta, a través de su monólogo Lo que mi mamá quería a mi papá, recordar de dónde venimos para entender nuestros comportamientos de hoy en día. Y precisamente para hablarnos de esta obra que va a presentarse este lunes aquí en París, en el Instituto Cervantes, Franklin Rodríguez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bienvenido a París, oye, sobre todo.
Sí, sí.
Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Montevideo en 1963,
sí,
donde estudias arte dramático en la escuela que lleva el nombre de la actriz Margarita Xirgu. Mi compatriota, por cierto.
Claro, claro.
Pero me han contado que antes del teatro lo tuyo era el fútbol.
Bueno, era una época de fútbol donde no había dinero, donde ni siquiera se hablaba de lo exageradamente millonarios que son los jugadores de fútbol hoy, ¿no? Era un fútbol que era amateur en el mundo entero. O sea, apenas si algún jugador destacaba un poco en esa época, se compraba una estación de servicio. Era lo máximo que podía, y vivir el resto de su vida de eso. Pero incluso acá jugó Enzo Francescoli, que fue muy conocido, y bueno, no es el millonario que cualquier jugador de fútbol uruguayo con 20 años, ¿no? Que son realmente gente con mucho dinero. Así que ese fútbol era un poco amateur, muy brusco. Ya tenemos esa fama de que pegamos esas cosas. Ahora ha cambiado un poco, pero igual pegamos cuando hay que pegar. Yo era de los que pegaba mucho. Era así, bastante violento. Y sin embargo, soy de complexión menuda, no soy grande, pero jugaba de ja izquierdo, después de ja derecho, y lo que hacía era evitar que los punteros se fueran. Y la única forma de evitar a algunos que eran rápidos era pegarle fuerte. Es una forma de jugar el fútbol en esa época, ¿no?
Ha cambiado mucho el fútbol. Uruguay es una de las selecciones punteras en el mundo.
Sí.
Y sobre todo, hay mucho teatro, ¿no?, en el fútbol de hoy.
Hay mucho teatro. Hay mucho fútbol y hay mucho teatro. El fútbol ha cambiado porque, bueno, apareció el maestro Tavares, que fue una referencia en cuanto a la formación, a la educación, al comportamiento en la cancha y fuera de la cancha. Y eso ha permitido profesionalizar el jugador de fútbol. En el teatro también, el teatro es profesional en su actitud, pero amateur en lo que recibe. ¿Por qué? Bueno, porque es un país muy chico, somos 3,5 millones en toda la... Fíjate que la gente que va al teatro es en Montevideo, en la capital, que es 1,5 millones, pero tiene una ascendencia tremenda, tiene una ascendencia sobre todo desde la avenida de los inmigrantes y desde la avenida de Margarita Xirgu, que le dio una vis profesional al teatro y creó la Comedia Nacional, que junto a la francesa son las dos comedias, digamos, legales de un gobierno. Es rarísimo, es la comedia francesa y la uruguaya. Por el resto no hay comedias que pertenezcan al Estado, ¿no?
Antes me refería al teatro en las canchas de fútbol. Los jugadores gritan, se lesionan, pero al cabo de 2 segundos están marcando un gol.
Sí. Bueno, yo mi profesión empezó ahí, digamos, porque le pegaba una patada a un jugador y yo me caía lastimado. Y terrible. Después me levantaba y me decía, perdóname, te pegué mal, discúlpame, soy tan bruto a veces. Y no sabía si pegarme o no el tipo. Y me perdonaba porque yo estaba actuando para que no me golpeara, que generalmente eran grandes, ¿no? Así que digo que de alguna manera la actuación era esa.
Buena escuela de fútbol.
Buena escuela de fútbol.
¿Qué es lo que hizo que dejara esas canchas por los escenarios?
Bueno, tiene que ver con el amor por las mujeres. Me gustan. Pero me gustan menos porque estoy más grande, pero me gustaban mucho las chicas y no tenía novia. Entonces me enteré de un grupo de teatro en un barrio, así me apunté y empecé a actuar ahí y vi que estaba, que era lindo, que había chicas y que no había hombres, que es un problema del teatro siempre, ¿no? Y bueno, después me enteré que hay una escuela municipal que se llama Margarita Xirgu, y me apunté allí y empecé a, digamos que empecé a hacer teatro de una manera muy inconsciente. Yo no sabía, hasta que egresé de la escuela, no sabía qué estaba haciendo. Era como, estaba en un lugar donde de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, hacía todo lo que tenía que ver con el teatro, desde danza. Fíjate vos que con un tipo brusco que venía de una cancha de fútbol, de un barrio, tenía que hacer danza clásica. Entonces ese enfrentamiento me causó muchos problemas porque tenía que adaptarme a nuevas formas de relacionarme. Pero aprendí muchísimo de además profesores que eran directos alumnos de Margarita Xirgu, eran alumnos de ella y que pasaban lo mismo. Ya no queda ninguno, ¿no? Pero fue una experiencia única en la escuela municipal.
Un pajarito me ha dicho que tuviste un pequeño conflicto con tu padre porque encontró un tutú en una maleta, ¿no?
No un tutú, pero digamos, tutú ya era más complicado. Yo tenía, claro, yo hacía danza clásica, con un bailarín clásico, pero claro, lo hacía con la ropa que tenía yo, un pantalón deportivo de aquella época, un zapato de fútbol, y él me dijo que no, que yo tenía que entrar a la escuela con malla de ballet y con bailarinas. ¿Y de dónde sacaba yo hace 45 años bailarinas? Y no es como ahora que uno va y compra. No tenía plata y no le podía pedir a mi padre, que era militar, que me comprara zapatillas de ballet.
Y con botas de militar no se puede bailar.
¿Sabes dónde me lleva? Mi padre me colgaba si hacía eso. Era un hombre muy conservador en ese sentido. Y entonces tuve que engañarlo hasta que un día me descubrió y ahí me echó de mi casa. Así que fue una etapa muy complicada, pero yo lo entiendo, no es que lo juzgo, porque entiendo que en esa época, en época de dictadura además, yo venga a decirle voy a hacer ballet, imagínate que era algo tremendo, ¿no?
Sí, no habían visto Billy Elliot el musical,
¿no? Pero no, yo no. Me sentí muy identificado con eso, pero el apoyo del padre estaba ahí, era distinto.
Perdona, Franklin, volviendo a la obra que presentas aquí en París el próximo lunes 20 de febrero en el Instituto Cervantes, cuéntanos cómo nace lo que mamá quería a mi papá.
Estábamos hablando de la edad, hablabas vos de la edad recién, y yo decía, ¿cuántas cosas me han pasado? Estoy próximo a los 60 y me tengo como un conflicto, soy abuelo, No me dicen abuelo, por suerte, me dicen Franklin. Pero entonces, ese montón de cosas que todavía yo no crecí del todo, estoy como, sigo pensando que tengo 30, pero no lo tengo, me llevó a pensar por qué soy, pero producto de qué, desde dónde vengo. Entonces, la obra que conjuga es ese amor entre mi padre y mi madre, muy raro y pocas veces afectuoso, pero era un amor, donde nacimos 5 y donde de alguna manera los 5 estábamos cuidados por esa forma de vivir que tenía mi padre y mi madre, donde mi padre no me entendía y mi madre, sin entender lo que yo hacía, me apoyaba en el teatro. Entonces, cuando mi papá me echó de mi casa, me fui a vivir a un lugar, mi mamá me llevaba comida a la puerta de la escuela y me llevaba yogur y me daba algún dinerito para que yo pudiera seguir adelante. Ella, hasta que se murió hace 4 años, mi mamá nunca entendió qué hacía yo. Exactamente, decía, ¿qué? ¿Y vos trabajás de eso? La pregunta era, ¿vos trabajás de esto? Nunca entendió, ¿viste? Pero te apoyó. Entonces, ese amor que existía entre mi padre y mi madre es lo que yo soy hoy. Autor, actor, director, un poco de todo. Y soy esta persona que alegremente lleva adelante una vida que le signó el destino, era jugador de fútbol y seguramente terminara en alguna empresa trabajando en algo. No era como actor. Mis amigos del pasado que encuentro a veces del barrio me dicen, yo no entiendo cómo llegaste ahí. Y no tengo explicación. Digo, y la vida te lleva por lugares que vos no lo esperás. Justo pasé en la puerta de un teatro, justo miro para adelante con 16 años y adentro del teatro había 6 chicas. Y me entré, dije, ¿cuánto sale ser actor? Me dijo, si pagás la cuota sos actor, me dijo el tipo.
Eso lo explicas en tu obra.
Claro. Y entré a hacerlo, entré, y cuando entré ya me quedé. Y si no hubiera pasado por ahí, hubiera pasado por otra calle, no hubiera pasado. Entonces, yo qué sé, la vida son esas cosas, ¿no?
Es un motor importante.
Es un motor, claro que sí.
Otro texto que llevas de gira habitualmente es Las cosas que nunca me contaron.
Sí.
¿Qué es lo que no te contaron tus padres, imagino?
Eso viene más enredado por un tema que tiene que ver con lo que no te contaban, en realidad no tus padres, sino la vida misma, de lo que pasaba en la dictadura. Uno desconocía todo eso, pero porque te cuidaban, te resguardaban. Entonces, toda tu infancia, todos los mitos de la sexualidad, que no, ni se hablaba de esto, estaba prohibido. Yo iba a un colegio de curas, de hombres, todos hombres. O sea, había muchos mitos y cuando me dijeron, ya sos grande, me pasaron por arriba toda la verdad de las cosas. Digo, desde la sexualidad hasta la verdad de lo que pasaba en la dictadura. Yo tenía 16 años, 17, cuando me enteré lo que estaba pasando en Uruguay, que eran desapariciones, muertes. Entonces, digo, cuando me enteré de eso ya era grande, porque todo eso me lo evitaron para que no me doliera. Pero en el fondo también era parte de mi aprendizaje. Entonces, las cosas que nunca me contaron habla de eso, del tiempo que transcurrió entre que uno descubre lo que realmente pasaba y de verdad mi infancia fue muy linda. Con muchos problemas económicos, muchas cosas que faltaron, pero nunca tuve esos miedos, y por suerte mis padres no me lo contaron, de lo que se vivía, el miedo a subir a un colectivo y que te llevaran. Entonces, eso nunca me pasó.
Santa ignorancia, es mejor a veces.
Santa ignorancia, me gusta el término.
No es la primera vez que vienes a Europa. ¿Es muy diferente la reacción del público aquí en Europa que en Montevideo, por ejemplo?
No, es increíble.
Se ríen igual.
Me ha pasado muchísimo encontrarme con la sorpresa de que reaccionan con las mismas cosas. Por ahí, claro, tenés que aclarar un poquito que si vas a un lugar non santo, como es un lugar donde hay chicas, yo cuento que el personaje, ¿no? Yo entraba a ese lugar y entonces tengo que decir, la luz roja significa, y la gente sabe lo que es la luz roja. Así hay lugares que, si hablo del mate, aclaro que es una infusión que se usa, que ahora la gente sabe porque ve los jugadores de fútbol, sobre todo los argentinos y los uruguayos. Pero en realidad es casi lo mismo, porque ¿quién no vivió la pérdida de un pariente, la vivencia, la juventud, la inocencia, el amor? Todo el mundo pasa por esa historia, vivas a donde vivas. Y vengo de Praga, donde pasó eso, vengo de Frankfurt, donde pasó eso, vengo de Israel, que también son culturas diferentes, donde pasó. O sea, es muy difícil que te quedes afuera de un cuento. Que el cuento esté bien contado es otra cosa, pero que el cuento lo contás de esa manera para que funcione, sí funciona. Y es lo que van a ver ahora el lunes, ¿eh?
El lunes en París, en el Instituto Cervantes, y me decías que os vais a Viena justo después.
Nos vamos el miércoles a Viena, ahí tengo una función también en Viena, y después me voy a Santander, España, que ahí hay un festival, Indifest, que justamente cae en la fecha en la que llego, así que hago todo completito, ¿no? La valija fantástico, siempre cargada.
Fantástico. Bien, pues ya lo saben, si están en París, tienen una cita el próximo lunes, 20 de febrero, en el Instituto Cervantes, en el barrio, justo al lado de los Campos Elíseos.
Sí, cierto. Precioso.
Muchísimas gracias, Franklin, por haber estado con nosotros. La obra se llama Lo que mamá quería a mi papá, Franklin Rodríguez. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Donatien Cahu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Qué bueno,
sí. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Montevideo también,
sí,
gracias
sí,
a la Unión Continental Latinoamérica, y también la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.